Quisiera invitarlos a que miráramos allí. Uno de los grandes enemigos de la comunión con Cristo. Ese grande enemigo que cuando Él vino aquí a la tierra, estorbó para que muchos no vieran su propósito. Su propósito lleno de amor y de misericordia. Y se tuvo que enfrentar siempre a hombres cargados de este gran estorbo. Ese estorbo lo podemos llamar la religiosidad. Allí en Mateo 7 encontramos algo. Vamos a leer desde el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuestros hermanos habían compartido antes acerca de que no es la comunión, la comunión es una cosa y otra cosa es el servicio. Podemos acostumbrarnos por costumbre, podemos llegar a coger algo como costumbre, ya por haber nacido en un hogar cristiano o por haber iniciado la vida cristiana y sin tener como esa gran responsabilidad consigo mismos, empezar a asistir y me hacen falta las reuniones y quiero ir permanentemente a estar con los hermanos. Pero ¿qué de la directa comunión? Estas personas creyeron tener una comunión, es lo que la escritura nos dice, de estas personas que van a decir así. A veces se cree que por el servicio, que por tantas cosas, o por asistir a las reuniones, se puede obtener una gran comunión con el Señor. Y es allí donde se convierte en un estorbo. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él quiso hablar con muchos, pero ellos estaban pendientes más bien de aspectos religiosos. Una de las críticas que hacían a los discípulos era que comían sin lavarse las manos. Siempre había una crítica. Ellos tenían algo que censurar. Y es tremendo, hermanos, cuando en medio de nosotros también a veces puede erguirse alguien así, donde todo lo pone como en tela de juicio, porque hay que pasarlo por X o Y filtro. Sí, la escritura hay que pasarla por, lo que nosotros hacemos hay que pasarlo por un filtro. Pero qué importante que no sean las formas las que nos hacen decir de un hermano si es o no es cristiano. Un hombre se acercó a orar al. Dos hombres se acercaron a orar. Uno oraba entristecido. Decía, ten misericordia de mí. El otro decía, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo hago esto, esto y aquello. Ese es un estorbo en la vida cristiana. Cuando nosotros miramos la religiosidad en nosotros y la ponemos como tan alta, sí es importante, compartía nuestro hermano Felipe, es importante que todo esto que aquí menciona sea el resultado de nuestra comunión directa con el Señor. Ese sea el resultado de la comunión directa con el Señor. El Señor un día va a decir a muchos, Nunca os conocí. Es necesario ser conocidos por Él para que un día no vamos, alguien no vaya a salir avergonzado después de haber hecho tantas cosas en las cuales puso su confianza. El Señor mismo les dijo a los discípulos que aun cuando hicieran todas estas cosas, su gozo mayor fuera que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. La confianza la da directamente el Señor, no las cosas que podemos hacer. Es allí donde está la real confianza. Solamente quería compartir ese texto, hermanos. Uno de los grandes estorbos para nuestras vidas en comunión con el Señor es la religiosidad. Que el Señor nos ayude en esto. Mientras el hombre no pueda mirar en amor y en misericordia a su hermano, siempre va a haber un estorbo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
¿Cuántos están despiertos? Como 4 o 5. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Qué bueno que en esta tarde podamos estar despiertos. ¿Sí? Es algo que nos ayuda más a aprender más del Señor y como que le da facultad al Espíritu Santo para que nos enseñe más. Amén. El hermano nos compartía acerca de que uno de los grandes enemigos de nuestra comunión con Dios es la religiosidad. Y es verdad. Como cristianos nosotros sabemos que qué es lo que rompe la comunión entre Dios y nosotros. El pecado, creo que ese es uno de los más grandes enemigos de la comunión con Dios, o digámoslo en sí, de nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Él. Pero quisiera que miramos en la palabra de Dios algo más que rompe esa comunión con Dios. Y quisiera que buscáramos en Santiago, el capítulo 4. Versículo 4. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en sí, cuando hablamos de una relación personal con Dios, estamos hablando de que tenemos una amistad con Él, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos mirando hacia el mundo y coqueteando contra el mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo comunión con Dios en ese momento? Como que difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil tener comunión con Dios cuando estamos viendo una película de Arnold Schwarzenegger y matando gente y todo eso. Una película muy espiritual, ¿no es cierto? Creo que no. Pero creo que cuando nosotros canalizamos nuestra vida en las cosas que son de Dios y en lo que a Él le gusta, creo que vamos a tener una perfecta comunión con Él. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla a través de su palabra que huyamos de las pasiones juveniles, aquellos deseos, aquellas cosas que nos apasionan en este mundo, dice que huyamos de ellas. ¿Por qué? Porque rompen nuestra comunión con el Señor. Y lo que Dios ha querido desde un principio es establecer esa comunión y que no se rompa. Cuando allí en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a establecer una comunión. Y creo que Él nos ha equipado, ¿no es cierto? Nos ha equipado con su Espíritu Santo, porque solo no podemos. Y cada vez que nosotros miremos en la perfecta palabra de Dios, la voluntad de Él y lo que Él quiere y lo que es mejor para nosotros, ¿qué debemos hacer? Si usted y yo queremos tener una buena comunión con Dios, Dios ya hizo su parte. ¿A cuál es nuestra parte? Buscar de Él continuamente. Si nosotros vemos el ejemplo del pueblo de Israel, Dios quería que estuvieran ahí con Él, pero ¿qué hacían ellos? Se iban tras las abominaciones de los pueblos paganos. Y hoy en día, ¿qué pasa con el pueblo cristiano? Tanta preocupación porque poca comunión con Dios y como más comunión con el mundo, cuando antes debe ser al contrario: más comunión con Dios, más cercanía a Él y más apartados del mundo. Tenemos que mirar hacia dónde es que vamos. Este mundo es pasajero. Lo que dice el Señor, dice que el que ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque los deseos del mundo, todo lo que hay aquí, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y todas esas cosas que nos presentan aquí, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese permanecer para siempre no está hablando de estar siempre con el Señor. Que Dios les bendiga.
Miremos el versículo 6, Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El tema de esta tarde es enemigos de la comunión. Y yo creo, hermanos y hermanas, que uno de los más grandes enemigos de nuestra comunión con el Señor, como también de nuestra comunión unos con otros, es el orgullo. Es cuando yo me considero muy importante, cuando yo me considero indispensable, cuando yo pienso que mis opiniones son las que valen. Porque cuando tengo esa actitud, ya no me dejo enseñar por el Señor. Y por eso aquí el apóstol nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor. Y querido hermano y hermana, si nosotros queremos tener una buena comunión con el Señor, yo creo que esto es un punto fundamental para nosotros pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser sumiso a tu voluntad. Ayúdame a no, como decía alguien, a no creerme yo la última Coca-Cola del desierto. Ayúdame a aceptar que yo soy nada más que una vasija de barro, con muchas fallas, un trabajo, una obra en progreso, que yo pueda humillarme ante tu presencia. Y cuando tú me señales cosas que necesitan ser cambiadas en mi vida, que yo pueda decir: sí, Señor, estoy dispuesto. Y no solo de palabra para afuera decirle al Señor: sí, estoy dispuesto, sino de corazón, de hecho y en verdad, con esa actitud sumisa, cambiar. Miremos unos versículos también en Efesios, capítulo 4. La comunión se puede entender a varios niveles. La comunión primero con el Señor, pero en segundo lugar la comunión que tenemos los unos con los otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Efesios 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Otra vez esa palabra, humildad. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestra comunión con el Señor se fortalece cuando tenemos una actitud de humildad ante el Señor. Pero un enemigo de la comunión es el orgullo. Y también nuestra comunión unos con otros se fortalece cuando entre nosotros hay humildad y mansedumbre. Pero por el contrario, esa comunión se empieza a resquebrajar, se empieza a dividir, se empieza a debilitar cuando en nuestro corazón hay lo opuesto, o sea, orgullo. Y por eso el Señor nos enfatiza aquí también en Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, que el Señor nos ayude primero para con el Señor mismo a tener una actitud sumisa, una actitud de humildad, de decirle al Señor: Señor, no mi voluntad, sino la tuya, y doblegarnos ante Él. Pero también al plano de la comunión entre hermanos, entre nosotros mismos, que el Señor nos ayude a evitar ese enemigo que es el orgullo. Que por el contrario haya humildad, haya mansedumbre, haya paciencia, haya amor. Que cuando el otro hermano diga algo que me ofende, que yo pueda perdonarle. Que cuando el otro hace algo que va en contra de lo que yo opino, que yo pueda tener, le pueda soportar. Dice aquí la palabra soportar. Enemigo de la comunión, uno de los enemigos, hermanos y hermanas, es el orgullo. Y que el Señor nos ayude a no darle cabida a ese enemigo.
El enemigo puede ser lo que pensamos. ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan nuestra mente? Vamos a leer un versículo en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10, 1. ¿Todos los encontraron? Las Eclesiastés 10, 1. Las mocas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Bueno, nos gusta un olor agradable, un olor bueno. Es como un óleo especial que ponemos a nosotros para algo de muy agradable. Y para entender el mensaje que está aquí, leemos en la segunda de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 15. 2 Corintios 2, 15. Porque, ya, hay unos que quieren encontrarle, 2 Corintios 2, 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Es lo mismo que uno que se pone perfume, este óleo agradable, con la acción del Espíritu en nosotros, delante de Dios. Nosotros somos este olor grato. Y que viene a perturbar esto, las moscas y las moscas muertas. Algo que es sucio, algo que habla de muerte, y la muerte es la consecuencia del pecado. Hermanos, hermanas, ¿qué hay en nuestra mente habitualmente? Podemos ir a la capilla, podemos leer nuestra Biblia muy regularmente, y cuando encontramos uno, ¿cuál va a ser nuestra conversación? ¿O sabe usted lo que se pasó en tal lugar? Moscas muertas, hermanos. Cuando estamos solos, ¿en qué dirección van nuestros pensamientos? Si son cosas del pecado y la muerte, ninguno lo sabe. Sí, pero sí Dios lo sabe, porque el olor no está bueno. Porque estas cosas malas perturben, dan mal odor a lo que somos delante de Dios. Es la comunión que se interrumpe. ¿Cuál es el remedio? Muy fácil. Efesios capítulo 4. No, Filipenses. Filipenses 4, versículo 8. Hermanos. Filipenses 4, 8. Hermanos, todo lo que es verdadero, verdadero delante de Dios, todo lo que es honesto delante de Dios, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es como una disciplina, porque pienso que a cada uno de nosotros le surgen ideas que no son ideas siempre buenas. Pero con la acción del Espíritu podemos dirigir a nuestra mente hacia lo bueno, lo que produce el Espíritu en nuestros hermanos, lo que tenemos en la palabra. Y también en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, tenemos cuidado. No necesitamos mosca. Es un peligro. Tenemos estos pensamientos en Cristo. Cristo que está en la gloria, en lo que es bueno, producido por el Espíritu en nuestros hermanos. Esto, todo esto ayuda mucho a la comunión.
Buenas tardes, hermanos. Traje para este también el pasaje de Efesios 6:12. Y algo que anotábamos en estos días, que hemos estado con el hermano de Armenia en la paila, veíamos también el que nos hace romper esa comunión con nuestro Padre Dios, ¿cierto? Que es el enemigo, el cual tiene un plan, y es el nosotros no caer allí, en ese plan. Dice que el plan de Satanás es lo que hizo con Eva. Primero, la duda. Dice que nos hace cuestionar la palabra de Dios y su bondad. Un segundo punto que siempre coloca es el desaliento. Dice que nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios. Un tercer punto que hace el plan de Satanás es la confusión. Dice que hace que las cosas malas nos parezcan buenas y las buenas no las querramos hacer. La otra es hacernos sentirnos derrotados. Y es esa cuando nos lleva a sentir que estamos fracasados. Y uno que siempre está Y le pasa a uno cuando uno está diciendo, no, el año que viene, es la demora en llegar uno al camino del Señor. Miremos Efesios 6:12 y nos dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí nos está hablando de con quién tenemos esa lucha nosotros. Y algo que debemos estar siempre pendiente nosotros, cómo poder contrarrestar esta lucha, está en 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, podemos mirarlo desde el 2. Dice la palabra del Señor: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y este pedacito, hermanos, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo ataca al pensamiento y en la carne. En estos días veía un ejemplo que dice que una leona, cuando va a atacar y pasa la manada de venados, ella no se tira a ver qué coge, sino que ella se queda primero mirando la manada. Y después ya sabía quién va a atacar. Y la coge. ¿Y saben a quién coge? Al más débil. Así también es el enemigo con nosotros. Cuando estamos débiles, él sabe cómo nos puede atacar. A Eva le dijo, ¿que moriréis? No. Antes quedarás sabiendo más que él. Le comenzó a trabajar el pensamiento. Y luego le puso la mirada en ese que fue el pecado. Ella se quedó mirándolo y allí fue cuando también cayó. Y tenemos armas para combatir contra ese problema que es la carne. Y nos dice, en 1 Juan 2:15, nos dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama estas cosas, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo pasan y sus deseos, pero el amor del Padre permanece para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos.